Nada, primero gracias por estar en esta sesión, ¿vale? Mi nombre es Ivonne Landa, trabajo en Brain Concept, soy golpe de la plataforma Microsoft Azure, soy del Atleti, el único, el de Bilbao, ¿vale? Es importante, recordemos. Y nada, un poco aquí tenéis también mis datos de contacto, por si tenéis cualquier duda o pregunta, estaremos todo el día por aquí. Está luego en el API Expert también y bueno, cualquier cosa en la preguntáis, ¿vale? Que nosotros estamos también ahora. Digamos, bueno, también por presentarme, trabajo, como decía, trabajo en Plain Context, estamos en diferentes ciudades, tanto en España como en... Iba a hacer el chiste este de Cataluña y tal, pero eso igual aquí en Madrid no, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en diferentes ciudades, estamos buscando gente, son los típicos disclaimers, bueno, ya terminamos. Y luego, bueno, simplemente pues gracias otra vez a los patrocinadores, ¿vale? Esto es importante porque, bueno, al final son los que hacen posible el evento. Están luego ahí en la sesión, en la parte de patrocinadores al fondo, ¿vale? Hay algunos que han traído regalitos y demás, pues yo creo que es bueno también pasar, aunque luego no les compremos nada, pero como es el regalito, ¿vale? Podemos cogerlo, ¿vale? Y nada, y sin más, vamos un poco al lío ya, ¿vale? ¿Qué vamos a ver durante la sesión o cómo me gustaría intentar enseñar durante estos 45 minutos? Primero me gustaría empezar hablando de DevOps, ¿vale? Poner un poco en contexto esta sesión, de qué es DevOps, para qué es o qué entendemos por eso. Luego me gustaría hablar de infraestructura como código, a nivel conceptual, y luego ya enlazarlo todo esto con Azure. Cómo encaja tanto el mundo de DevOps como el mundo de infraestructura como servicio dentro de la plataforma Azure, ¿vale? Y hablando de Resource Manager, es lo que vamos a hablar. Entonces, digamos que en el mundo de DevOps estamos muy habituados a que la gente desarrolle con las operaciones, pues no nos hablemos, ¿no? Hablas con equipos de desarrollo, los malos son los agentes de operaciones, la gente de operaciones que los desarrollan no me hacen caso. Empezamos, luego planteamos una arquitectura, la bomba, pero ni hablamos con la gente de operaciones, ni sabemos dónde se va a desplegar. La gente de operaciones luego hace los servidores lo que quieren, sin que nosotros no... ¿Vale? Pues digamos que hay una falta de comunicación enorme entre lo que es la gente de desarrollo con la gente de operaciones. Y de ahí viene un poquito el mundo de DevOps, que es mejorar un poquito esta sintonía, ¿vale? Que no se trate de, bueno, llevamos 6 meses desarrollando el producto, estamos a punto de lanzar, funciona perfectamente, lo ponemos y explota, ¿no? ¿Quién no le ha pasado alguna vez que lo que funciona perfectamente en desarrollo, luego no funciona en producción o en los entornos? Porque los entornos no son iguales, porque no habíamos tenido en cuenta que los servidores eran Windows 8 en vez de Windows 2012, porque no habíamos tenido en cuenta la configuración, no sé. Por mil y una razones, ¿vale? Y al final lo que hay es una lucha entre lo que hace desarrollo y hace operaciones y ponemos barreras, ¿vale? Un poco a ese mundo. Entonces, ¿qué es DevOps? Pues depende, ¿no? Al final, digamos, DevOps lo que tiene es que todos tenemos nuestra visión de lo que es, ¿vale? Al final esto es, yo soy alguien del equipo de desarrollo, me centro en la parte de desarrollo, la gente de operaciones se centra en la parte de infraestructura, la gente más de manager se centra más en la planificación, pero olvidamos tener una visión global del elefante, ¿vale? Que un producto o un desarrollo es desde la concepción hasta la puesta en producción, pasando por todas las fases que tiene. Entonces, generalmente lo que tendemos es a centrarnos solo en aquello que nos, en el problema que a nosotros nos preocupa, en el área en el que estamos en nuestro equipo, en nuestra empresa, ¿vale? Entonces, depende a quién le preguntes, pues desarrollo es, digamos, es colaboración, mejor colaboración entre las diferentes personas. ¿Vale? O otro punto, bueno, es infraestructura como código, es automatización, es Scrum. Bueno, cada persona, digamos, lo que tiene es su visión parcial de qué es un producto, de qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, de qué es... Entonces, se trata un poco de abrir miras. En el mundo de DevOps se trata un poco de... Veamos el producto, veamos el desarrollo en toda su amplitud, en todas sus fases. Vamos a preocuparnos no solo de lo nuestro, no solo del desarrollo, sino de todo. ¿Vale? Porque si yo tengo un producto y no tengo una idea, ¿vale? No tengo unos requisitos, no voy a poder desarrollarlo. Si luego no voy a tener una gente que se dedica a la calidad y estamos todos alineados, no voy a poder hacer un producto de buena calidad. Si luego no estoy alineado con la gente de operaciones, entonces se trata un poco de abrir miras, de cambiar nuestra mentalidad generalmente focalizada solo en un problema concreto. Entonces, para mí generalmente hay una cosa que pongo que es que vos para mí es sobre todo colaboración. Ser capaz de ampliar miras, de empezar a colaborar, de ver, salir de nuestra área de confort y empezar a colaborar. la gente de desarrollo, la gente de operaciones, la gente de gestión, todos colaboremos, ¿vale? Un poco la, el donde pongo yo el foco siempre en la palabra de DevOps. Colaboración, colaboración, colaboración. Generalmente hablando de DevOps hay, bueno, DevOps va de personas, ¿no? Hay típica slide, el DevOps va de personas, va de procesos, va de herramientas. Principalmente es de personas. ¿Vale? Lo que te encuentras en las organizaciones cuando vas, cuando intentas ayudar, es de personas. Más que de herramientas y más que de procesos. Luego gente, los procesos y las herramientas ayudan. Pero generalmente es de personas, de mentalidad. Es un cambio, un pequeño de mentalidad, ¿vale? Entonces, un poco lo que decía, tanto el mundo de DevOps tiene diferentes fases, o sea, incluye desde el punto de vista de planificación, desarrollo, pruebas, puesta en producción y demás. ¿Qué vamos a hablar hoy? De infraestructura como código. Una de las prácticas relacionadas con el mundo de DevOps, para luego ver cómo infraestructura como código se enlaza con Azure, ¿vale? Con las plantillas de Resource Manager, que es un poco la idea de la sesión. ¿Qué es infraestructura como código? ¿Vale? Una definición, bueno, sabemos lo que es infraestructura, ¿no? Sabemos lo que es código, ¿vale? ¿Qué es infraestructura como código? Tratar el código, o tratar la infraestructura, perdón, como código, ¿eh? Muy, ahí no me estoy... Entonces, ¿cuál es la idea? Hasta ahora un poco de... Los equipos de desarrollo se centran en versionar el código. Versiono, voy a un repositorio, allí, genero ramas, pongo etiquetas, lo importante es que el código saber lo que, qué versión está desplegada, pero digamos, ¿y la infraestructura? ¿Qué infraestructura corresponde con esta versión del código? ¿Cómo es la configuración para la versión que teníamos hace un año? ¿Seríamos capaces de volver a la versión de un año? Y dices, sí, el código sí, me la bajo del repositorio y de la infraestructura. O sea, ¿no estamos versionando la infraestructura con el código? Pero bueno, pues tratemos la infraestructura como código, versionémosla. Tengamos versión en la infraestructura que tenemos a día de hoy, nuestra aplicación, no es la misma la que tendremos dentro de 3 meses y la que tendremos de 6. La infraestructura, a nivel de número de servidores, pero también a nivel de configuración. Pues versionemos esa infraestructura. Repetible, ¿vale? Es que yo tengo un entorno de desarrollo, y de producción, y de calidad, y de producción, y mañana empiezo a trabajar con una empresa externa y tengo que crear otro entorno. Todos los entornos deberían ser iguales. El proceso debería ser repetible. Creado un entorno, creado cientos. ¿Vale? Y tendría que ser testeable, tendrías que poder probarlo, tendría que ser... Entonces, hacia ahí viene ese concepto de infraestructura como código. El tratarlo como código a la hora de versionarlo, de testearlo, de repetir, de automatizarlo, de que sea un proceso repetible. ¿Vale? Entonces, ¿qué es? ¿Es hacer scripts? No solo. ¿Es automatizar? No solo. ¿Es para cloud? ¿Es DevOps? No. No es solo DevOps, no es solo scripts, no es solo esa automatización, igual es todo. ¿Vale? Es que es todo. Digamos que es, vamos a hablar mucho de automatización, vamos a hacer mucho de scripting, vamos a hablar para, es para la cloud, no es para cloud, vale para cualquier entorno, es para entornos de desarrollo, de producción, de preproducción, es para todo. ¿Vale? Otra vez un poco ahí, quizás de esa visión parcial, porque muchas veces simplificamos, nada, que eso es automatizar. Esto es automatizar, esto es, estamos hablando de automatizar. Sí, pero de muchas más cosas. ¿Vale? Entonces, un poco se trata es, colaboremos, la gente de desarrollo con las operaciones, bueno, compartámoslo como nuestra infraestructura. Si podemos llevarlo, nuestra infraestructura, a un modo declarativo, a un fichero, donde digamos, mira, yo quiero 4 servidores, en alta redundancia, una base de datos, una cadena de conexión, quiero poner una red de todo escalado, todo eso llevarlo a un fichero declarativo. Un fichero que la gente de desarrollo pueda compartir con operaciones, o operaciones con desarrollo, lógicamente. Algo que sea tan fácil como un mínimo en un email, toma, ahí tiene la infraestructura. Ya está, pa. O bueno, ya que estamos, versionémoslo en un repositorio. Algo que sea muy fácil de compartir. Si lo podemos llevar a esa manera declarativa, podríamos ejecutarlo en diferentes entornos y conseguir el mismo resultado. Entornos exactamente iguales. Con más o menos recursos, uno con 2 GB de memoria, otro con 14, otro con 256. Pero entornos iguales. Entornos que definimos de manera declarativa. ¿Vale? Que nos va a permitir automatizar, hacer entornos rápidos, ¿vale? DevOps, colaborar. ¿Vale? Por ejemplo, si desde el punto de vista de desarrollo, la gente de operaciones me da un ficherito de cómo es la infraestructura donde va a ir desplegado, a nivel de desarrollo y podría tener un entorno exactamente igual y que todos los desarrolladores estuviesen probando en el mismo entorno. Si probamos en el mismo entorno, menos problemas a la hora de pasar a producción. ¿Vale? Por ejemplo. ¿vale? Entonces vamos a ir un poco ya a lo que es Resource Manager, ¿vale? Vamos a ir un poco ya a Azure. Vale. Voy mirando tiempos que también. Pues digamos que los que ya lleváis un tiempo trabajando con la plataforma, seguro que conocéis ya el portal nuevo o el portal viejo, ¿no? Hay dos tipos de portales. Ahora puedes decir el portal actual o llamar el portal viejo, no lo sé. El portal viejo, digamos, está muy centrado en el recurso. En una base de datos, en un website, en un servicio de notificaciones. Tú entrabas al portal y en la mano izquierda veías un montón de servicios y ahí tenías todo. Pero no tenías una visión de más completa de aplicación. Bueno, pues es que mi aplicación, yo cuando lo despliego, es cuatro servidores frontales en alta redundancia, tres bases de datos, un MongoDB, lo que sea. ¿No? Cada vez las aplicaciones son más y más complejas. Pero lo que nos quedaba es una visión de conjunto. ¿Vale? Tú podías dar un administrador y el administrador que hacía es entra, ves todo o no ves todo. Todo lo que hay en la suscripción. Entonces, ¿qué se trata con los resources rules? Esto ya es un poco un enfoque del nuevo portal de Azure y hacia dónde va todo el Microsoft, ¿vale? En el sentido de Azure. Por lo menos de momento, ya veremos dentro de 2 años porque esto cambia mucho, ¿no? Pero se trata de los resource groups no son más que una unidad de gestión, una unidad de administración. Para mí lo importante no es tener una base de datos, tener un servicio. Para mí lo importante es todos los recursos que forman parte de mi aplicación. Yo quiero verlos como un uno, quiero agruparlos de manera lógica. Quiero decir, mira, esta es la aplicación de desarrollo, mi entorno de desarrollo, que está compuesto por 4 servidores, por 2 webapps, por una cola, por un storage y por un servidor de base de datos. ¿Vale? Eso lo quiero tratar como uno. Yo cuando lo creo a la vez. Cuando lo borro a la vez. Es el mismo ciclo de vida. Cuando doy permisos a alguien, se lo doy a toda la aplicación, no solo a una parte. Entonces, lo que me permite es, un resource group no es más que una agrupación lógica donde yo voy a poder meter diferentes recursos de Azure y tratarlos como un uno. A nivel de métricas, a nivel de cuotas, a nivel de billing, a nivel de seguridad. ¿Vale? ¿Cómo es esto?
Pues todo es muy sencillo. Podemos ir al portal, ¿vale? Entonces, básicamente, un resource group, ¿vale? Lo que nos va a pedir es, cada vez que creemos algo desde el portal, vamos a decir, vamos a crear una nueva máquina, o un webapp, o realmente cualquier recurso de los que existen en la... ¿Vale? Entonces, como hubiéramos hecho, le digo, a crear. Y simplemente es un campo que nos va a decir... Si la manera de crearlo es todo igual, es como hemos creado hasta ahora. Simplemente que ahora tenemos, cada vez que creamos un recurso, el dice, oye, dime el nombre del recurso o, lógicamente, usa uno que ya exista. ¿Vale? ¿Esto qué me va a permitir? Cuando lo voy creando desde el portal, voy a ir creando diferentes recursos, una base de datos, 4 servidores, y asignándolo. ¿Esto qué me permite? Bueno, pues tampoco vaya tontería, ¿no? Pero bueno, esto lo que nos permite es que luego a la hora de verlo, también lo que puedo decir, bueno, ¿qué recursos tengo? Voy a poder, bueno, si alguno que tenga por aquí. No, y básicamente es que voy a poder tener, ir al resource group que he creado, y ver los diferentes recursos que tengo. Estos o los que necesite, ¿vale? Esto es, a nivel de portal, lo que te permite es un poco lo que decía, la seguridad, las métricas, las cuotas, gestionarlo como un uno. Lógicamente, también lo que te permite es que si yo quiero borrar el resource group, lo puedo borrar y borro todo lo que esté asociado. ¿Vale? Yo podría darle a borrar y, lógicamente, borro todo. ¿Vale? Hasta aquí nada. Hasta aquí dice, bueno, pero ¿y lo de los ficheros declarativos, lo de...? Vale. Sí, yo les diría ahora, tener en cuenta siempre los resource groups, agrupar todo en resource group. Pero vale. Esto está bien, pero no es suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer... Bueno, entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hablamos de infraestructura como infraestructura como código? Las plantillas. Que todo esto, por detrás, Azure ahora son todo plantillas. Plantillas de Azure Resource Manager. Lo que nos va a permitir es que, de manera declarativa, vamos a poder crear un fichero, un JSON, donde voy a poder indicar cómo es mi infraestructura. Tengo 4 máquinas virtuales que las tengo en alta redundancia, la misma máquina virtual en alta redundancia, que está dentro de una red virtual, que además tiene un webapp que está también en alta redundancia con reglas de autoescalado, que además uso un servidor de MySQL o de SQL Azure, que además tengo unos storage, que además tengo un servicio, lo que queráis. Eso lo vamos a poder llevar a una plantilla, a un fichero JSON, ¿vale? Un fichero JSON que voy a poder versionar, que hablábamos antes. Un fichero que voy a poder compartir entre las diferentes personas involucradas. Un fichero que me va a permitir automatizar. Con una línea de comandos voy a poder crear una infraestructura, ya sea simple o compleja, me da igual. Hecho 1-800, proceso repetible, versionado, procesos repetibles, para mejor colaboración y demás. Todo lo que no voy a permitir es, vale, voy a poder hacer un fichero, en ese fichero voy a poder definir de manera declarativa todos los elementos que yo quiera, que formen parte de mi aplicación, lógicamente voy a poder configurarlo. No es lo mismo la configuración del entorno de desarrollo que el entorno de preproducción que el entorno de producción. Por lo que voy a poder tener dos ficheros. Por un lado, el fichero que dice cómo es mi infraestructura y luego otro de configuración. ¿Qué puedo configurar? Los nombres. ¿Qué puedo configurar? Las capacidades. Si aquí hay tanta memoria, ¿qué tipo? ¿Una A1 o una S14? No sé si es S14, la que sea. ¿Vale? Entonces lo que me va a permitir es, mi infraestructura es una misma infraestructura, independientemente de quién la cree o dónde se cree, lo que cambia es la configuración. Los nombres, la potencia que asigno a cada máquina, si pongo relato escalado, no las pongo, es lo que tengo, ¿vale? Luego lo que me va a permitir también lo de esto, ¿no? Idempotente, que si lo lanzo siempre va a ocurrir lo mismo. También son actualizables, yo puedo cambio mi plantilla, añado una máquina virtual, lo envío y me lo crea, ¿vale? Es capaz de detectar también los cambios. Ah, entonces, bueno, vamos a ver entonces. Bien, empecemos. Bueno, pero ¿cómo empiezo con esto? Ya, muy bien, suena bien, ¿vale? Entonces, digamos, hay diferentes maneras de empezar. ¿Visual Studio? ¿Quién usa Visual Studio? Vale. Entonces, tenemos diferentes maneras. Vamos a ir primero al portal. Entonces, digamos que tengo una manera. Entonces, yo puedo tengo aquí esta infraestructura, tengo un resource de group. Y esto básicamente lo que tiene es un servidor de base de datos, una base de datos, un servicio de application inside, un hosting plan y un web app. Realmente me da exactamente igual lo que hubiese ahí. ¿Vale? Recursito, no sé, lo que hacen los desarrolladores, esta gente. ¿Vale? Entonces, una manera es, bueno, la primera vez lo hago todo a mano, ¿vale? Lo voy haciendo desde el portal, me creo mi resource group, creo todos los recursos, voy a mano uno a uno, y lo que le doy es a exportar plantilla. Y dices, bueno, algo muy básico, sí, pero que eso tiene 2 semanas. ¿Vale? Entonces, esto tiene 2 semanas y hasta hace poco había que hacerlas pues un poco a... desde cero y demás. Entonces, básicamente... A ver, epa. Voy a hacer un poquito más pequeño, pues si no, no vais a... Quedaros con, no os quedéis con el detalle de momento, luego vamos a ir viéndolo más en detalle. Pero aquí veis que es un JSON, ¿no? De momento solo que sea un JSON, no os preocupéis. Entonces, es un JSON que define de manera declarativa cómo crear todo esto. Y fijaros que ya, bueno, no sé si lo voy a hacer más grande porque creo que lo de fijaros si no va a ser un poco... ¿Vale? Bueno, se queda un poco pequeño entre la resolución y demás, se queda un poco pequeño... Pero lo que te permite es, tú lo has hecho a mano, le dices que lo exporte, y te da un fichero, ¿vale? Bueno, básicamente te da dos, la plantilla y los parámetros. No sé si lo veis aquí en esta parte, plantillas, parámetros. ¿Vale? Que es lo que te podrías bajar a tu equipo, y bueno, pero, ¿vale? ¿Cómo lo haces? Aquí están los parámetros, básicamente él, lo que hace es, lógicamente lo que hace es, ¿cómo se llama? A partir de tu definición, infiere los parámetros que necesitarías. ¿Vale? Esto lógicamente luego requiere retoques. ¿Vale? Pero también te da, fijaros, el comando PowerShell y CLI, por ejemplo voy a hacerlo en PowerShell, que tendrías que lanzar para ejecutar esa plantilla y recrear ese entorno. Entonces básicamente es, creo a mano, lo exporto como JSON, ese JSON lo bajo, es un ficherito que puedo versionar, que puedo compartir, son unos pocos CAS. Y luego con PowerShell, con Azure CLI, con .NET, o directamente desde el portal, hay también una opción de nueva ya tengo, ya podría recrear en una línea de comando la misma infraestructura. ¿Vale? Ahora vamos a ir entrando en detalle, ¿eh? Digamos, pero siempre quería enseñaros es exportar. Pero bueno, ¿yo cómo lo hago? ¿Cómo yo lo recomendaría? Con Visual Studio. ¿Vale? Yo no suelo utilizar esta, bueno, aparte de que es nueva, tampoco la, no la veo necesaria. ¿Vale? Visual Studio con el SDK, con el último SDK. ¿Vale? Está desde, que lo que tenemos es un proyecto, que es Azure Resource Group. ¿Vale? No depende, por supuesto, no depende para nada de Visual Studio. O sea, Visual Studio en este caso lo que te permite es que simplifica el trabajo con plantilla. Podéis hacer una plantilla con Notepad. Si queréis el Notepad, lo abrís y lo hacéis. Lógicamente funciona en cualquier plataforma. O sea, funciona esto en Windows, en Linux o en Mac. Me da exactamente igual en qué queréis trabajar. ¿Vale? Pero al final esto es un JSON y es ejecutable de diferentes maneras. Entonces lo vamos a crear. Para el Visual Studio es un IDE, entonces lo que nos va a permitir es, no, ventanitas. Estamos hablando de scripting y nos vamos a Visual Studio para que nos saque ventanitas. ¿Vale? Entonces básicamente lo que dice, bueno, ¿qué tipo de plantilla quieres generar? ¿Qué quieres generar? ¿Vale? Y bueno, pues yo quiero, pues mira, máquinas virtuales, quiero web apps. Pero realmente lo voy a poder ir metiendo, o puedo crear una vacía y empezar desde cero. Y bueno, voy a crear una aplicación web con una base de datos. Vamos a ver qué nos genera. ¿Vale? Pues mira, ¿qué nos genera? Pues básicamente, lo que nos hubiera exportado, por un lado, nos va a generar, aquí en la parte de derecha, veis, un fichero y otro de parámetros. ¿Vale? Entonces en el fichero, dice, bueno, vamos a ver el de esto. Y lo siguiente, ¿qué veis? El mismo JSON. Pero bueno, con Visual Studio, en la parte izquierda, podemos ver algo más, un poquito más legible, ¿no? Entonces, bueno, ya va ahí, vamos a poder navegar entre parámetros, variables y recursos que quiero crear. Entonces, bueno, tiene sentido. Yo voy a definir mi plantilla, voy a definir de manera creativa mis recursos, todo lo que quiero que tenga, pero también lo que puedo utilizar es, me puede interesar tener variables, por ejemplo, para poder utilizar luego dentro de los recursos, y también me puede interesar definir parámetros. ¿Qué es parametrizable? Depende. Lo que queráis, igual nada, igual todo. ¿Qué es lo típico? Pues el nombre, por ejemplo, típico, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña de una base de datos, que en cada entorno cambia. Lo que entra, cada persona que hace la plantilla es el que decide qué es lo que va a parametrizar. ¿Vale? ¿Cómo son los parámetros? Pues al final está dividido en secciones. ¿Vale? Y fijaros, aquí por ejemplo está definido un parámetro. Y te pones el parámetro, perdón, que voy a abrir este. Aquí está definido. Tengo el parámetro hosting plan. Es el nombre del hosting plan que le voy a dar. Y luego tengo el tipo de máquina. Y además le dice, mira, aquí el hosting plan puedo definir que es de tipo string y que el tamaño mínimo es 1. Y luego el tipo es string también, hay un valor por defecto y solo puede ser estos valores disponibles. Entonces yo puedo dejarle parámetros de con lo que te dé la gana, puedo definir el tipo, pero también puedo definir ciertas restricciones. ¿Vale? Entonces yo lo que tengo que ir haciendo es escribiendo los parámetros. ¿Vale? Luego tengo la parte de variables. Es otra sección. Por ejemplo, aquí lo que defino, pero voy a darle un poquito más de zoom. O más. Ya estaba como. Ahora igual no sé si demasiado. ¿Vale? Pero bueno, al final con los parámetros y las variables, luego los voy a poder utilizar, los voy a poder referenciar a la hora de definir mis recursos. Pues una variable, digo, por ejemplo, el nombre del website. El nombre del website siempre empieza por la palabra website y por el ID del resource group donde estás, donde se ha creado esta plantilla. Porque básicamente esta plantilla se la vamos a dar a Azure y va a crear todo lo que pongamos. O, por supuesto, línea de comandos o lo que queramos. Lo que también se integra con las herramientas de ciclo de vida de Microsoft. Si ahora con Visual Studio Team Services tenemos tareas para dentro de nuestro pipeline de despliegue, por ejemplo, podamos crear la infraestructura, desplegar la aplicación, versionar, hacer lo que nos dé la gana. ¿Vale? Y que bueno. Vale, los recursos. Vamos a los recursos. ¿Cómo definir una base de datos? Pues ahí tenemos. ¿vale? Algo tan sencillo como, sencillo. A ver, realmente, que no se asuste, no hay que saberse esto, ¿vale? Lo que el IDE te ayuda, hay un montón de ejemplos, y una vez que aprendes a cómo funcionan los recursos, van todos en la misma línea, ¿vale? Que no se asuste, digo, ¿esto me lo tengo que picar? No, ¿vale? Lo tienes muchas veces que personalizar, no picar entero, ¿vale? Pero aquí vas diciendo, pues mira, este es el nombre, lo voy a coger de una variable, ¿vale? Es de tipo SQL Server, lo voy a poner en esta localización, que lo cojo de la localización del resource group, ¿vale? Y voy definiendo todo aquello que haría a mano. Lo que haría es, ¿cómo, cuando creas un SQL Server, qué haces? Pues en qué localización, en qué resource group, con cómo se llama el login, cuál es la password. Pues todo eso lo vas definiendo. ¿Qué voy a crear un webapp? ¿Cómo crear un webapp? ¿Vale? Pero, por ejemplo, lo mismo, pero un webapp, digo, oye, pero un webapp, lo que defino es el connection string, que es otra cosa importante. Un recurso puede referenciar a otros recursos. Por ejemplo, si tengo un webapp y tengo una base de datos, lo que puedo hacer es, cuando creo webapp, en la cadena de conexión, puedo poner la cadena de conexión a la base de datos que acabo de crear. Por lo tanto, los recursos se pueden relacionar. ¿Vale? Por ejemplo, aquí estoy diciendo que cuando creo webapp, tiene que poner una cadena de conexión. Y le estoy referenciando al recurso que también creo dentro de la misma plantilla. ¿Vale? Y digo, bueno, vale, bien. Pero esto, ¿cómo lo ejecuto? ¿Vale? Bueno, perdón. Si quiero más recursos, también desde el IDE. ¿Vale? ¿Cómo puedo modificar esa plantilla? Esa plantilla la puedo modificar a mano. O sea, yo me puedo saber y copy-paste, ¿no? Que todos lo sabemos hacer. Y luego dices, ya no funciona nada. Control-Z. Y también lo que puedo hacer es que, bueno, Visual Studio como IDE, lo que también me permite es tiene diferentes. Bueno, esta es la plantilla que queda por defecto. Tú puedes decir, bueno, pero quiero ponerle más cosas. Botón derecho, añadir recurso, y me vais simplificando. Siempre se toca JSON. O sea, solo con Wizards o con Visual Studio 100%, no te va. Siempre va a haber que tocar algo.
No compila.
¿Vale? Pero ¿cómo lo lanzamos? ¿Cómo lo ejecutamos? Si ya hemos visto el estudio, básicamente visto el estudio por debajo, lo que va a utilizar es un JSON. Que es el mismo PowerShell que veis en el portal. Y yo también podría hacer exactamente lo mismo. Una línea de PowerShell con la plantilla, la puedo desplegar. Puedo venir al portal y puedo decir, quiero nuevo. Creo que es import from template. O create for template. Vale, es decir, yo puedo coger, crear una plantilla, bajarme una de las cientos que hay en internet, hacérmela, hacer lo que quiera, y la gente puede venir al portal y básicamente a partir de aquí crear, ¿vale? Y decirle en qué resource group, decirle el nombre de la plantilla y crearle. Bueno, subirla. Esto no es muy automatizable, ¿no? Posible es, pero no es lo que recomendaría. Desde Visual Studio, como IDE también nos deja, bueno, pues vamos a crearlo, vamos a hacer un deploy. ¿Vale? ¿Contra qué suscripción? Pues con una de las que tengo aquí. Poniendo las credenciales. Es decir, Visual Studio me dice, conéctate a una suscripción de Azure que ya tengas, dime las credenciales. Entre las suscripciones que tengas, dime cuál de ellas. Esta. Dime en qué resource de group. Para Azure. Norte Europa. ¿Qué le digo? Por un lado, el primer parámetro, lo que le digo es la plantilla. Por otro lado, los parámetros de que quieras hacer, que quiero meter a esa plantilla. El nombre del hosting plan. Por Azure. Dos, por si hay otro, que sea. El nombre del login. La contraseña del login, base de datos, que me guarde las contraseñas, es opcional, lo despliego, y básicamente está lanzando la línea de comando de PowerShell, que yo podría lanzar también. Lo que es, si la plantilla no está bien, te lo va a avisar, se va a ir quejando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y con esto lo que voy a tener es, una vez que termine, está validando aquí, la plantilla es válida, ¿Vale? Menos mal porque la ha generado él, yo no he tocado nada. No, sería... ¿Qué puede pasar? Pues muchas veces los nombres. Es importante que si tú creas una base de datos, pones mayúsculas, minúsculas, pues sobre todo los recursos de Azure tienen ciertas restricciones. Pues bueno, lógicamente, si no los pones bien, pues se va a quejar. Entonces, si esto va bien, y voy a mi suscripción, tendría que tener un recurso global Azure, ¿vale? Y tener ya esos recursos, ¿vale? Es decir, con nada, con cuatro clics, lo que tenemos es el application inside, la base de datos, ¿vale? Y bueno, pero ¿y si sería una máquina virtual? Y bueno, con nueva, máquina virtual, podría meterlo dentro de la misma plantilla, ¿eh? O sea, estoy haciendo plantillas diferentes por simplificar. Por ejemplo, esta. ¿Eso es que te permite? Bueno, una cosa interesante es, por ejemplo, en esta plantilla, el instance count, que puedo también meter cosas repetibles. Quiero la misma máquina virtual, usando una plantilla por defecto que tiene la plataforma, usando una plantilla que tenga yo ya, en UHD, tantas veces como quiera, ¿vale? Entonces me permite también modelar. Vale, no tengo que ir creando una máquina, creando dos, creando 17, ponerlas en alta redundancia. Todo eso lo puedo poner dentro de mi plantilla JSON también. ¿Vale? Desde el punto de vista es, solo es una máquina. ¿Dónde está la máquina? Virtual Red. Aquí. Pero, no sé si vais a ver este parámetro. ¿Qué es? Yo defino una plantilla, le digo una máquina virtual, le defino la red virtual, los balanceadores. Y luego defino cómo quiero una máquina, pero puedo parametrizarla para que sea tantas veces como yo le diga como parámetro. ¿Vale? Por ejemplo, voy a poner 17 millones en alta redundancia. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? ¿No? En una vez. ¿Vale? Vale. Más cosillas que se pueden hacer. ¿Cómo podéis también empezar? Cosa importante. En GitHub, lo que vais a encontrar son muchas plantillas. ¿Vale? No sé si lo veis ahí. Voy a ampliar un poquito. Control más. ¿Vale? Lo que tenéis también es un quick starter, ¿vale? GitHub /Azure/Azure guión quick starter guión templates, ¿vale? Donde vais a tener un montón de ejemplos de plantillas, ¿vale? Vale, aquí tenéis un montón de ejemplos con un montón de recursos de los que hay Azure que vais a poder coger, ir y ver. Voy a entrar y verlo. Botón, deploy to Azure, que es que sois de los que trabajáis con GitHub y tenéis la aplicación en GitHub. ¿Qué nos permite? Tú vas a tu repositorio de GitHub, metes tu código fuente, metes tu plantilla JSON, ¿vale? Deploy to Azure. Vienes aquí y desde aquí puedes desplegar directamente en tu suscripción de Azure esa plantilla. ¿Vale? Automáticamente es capaz de cogerte tu código de GitHub, cogerte tu plantilla y meter un enlace para que utilice un servicio y lo despliegues de manera automática. ¿Vale? Todo de GitHub. Es decir, perfectamente podrías tener tu aplicación en GitHub y con un botón, ¡pap!, se te despliega en la suscripción de Azure. Todo. Es capaz de entender los parámetros que has definido en tus plantillas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplifica el despliegue de aplicaciones. ¿Vale? Porque hasta ahora hemos estado hablando de crear infraestructura. Se puede crear infraestructura, pero también, aparte de crear la infraestructura, se puede hacer la plantilla para que despliegue también la aplicación. ¿Vale? ¿Qué más se puede hacer? ¿Vale? Yo recomiendo pues un poco que vayáis al GitHub que encontréis para poder ver diferentes opciones que hay, ¿vale? ¿Qué más de cosas se puede hacer interesantes? ¿Vale? Hasta ahora hemos creado infraestructura. Ya hemos podido relacionar, ¿vale? Pero si yo quiero meter una máquina virtual y meterla en dominio, o quiero poner una máquina virtual y que luego el IES. Claro, porque dice, bueno, yo tengo una máquina virtual. Esa máquina virtual la quiero con IS, la quiero con el framework, o quiero un servidor Linux, y la quiero con la versión de Apache, yo qué sé, cualquiera de estas que haya por ahí. Y una opción que tengo es, cojo, me hago una plantilla, hago una primera vez, ¿no? Lo que yo haría a día de hoy, hago mi Windows Server, lo instalo, lo configuro manualmente como quiero, hago una plantilla, y luego las próximas veces que lo vaya a querer, digo, bueno, a partir de ahora todas usan este UHD. Bien. Bien, no. No. ¿Vale? esta versión es UHD, lo vamos a subir al repositorio. Estamos haciendo cosas manuales. ¿Cómo volveréis hacia atrás? Nos estamos saltando un poquito el concepto de que hemos hablado de versionado, repetible y demás. Si yo gestiono un UHD y lo que hago es versiono por UHD, lógicamente es más simple en algunos aspectos. Pero no, pero tendría que versionar los UHDs. El UHD que tenga ahora, la configuración que tenga mi máquina, va dentro del UHD, no está en la plantilla. Que bueno, entonces, ¿qué sería lo ideal? Que yo pudiese crear máquinas utilizando las plantillas que vienen por defecto, pero que también de manera automática les puedo aplicar una configuración para convertirlo en el estado y todo hacerlo de manera declarativa. Tanto lo que es la definición de la infraestructura como la configuración de esa infraestructura. ¿Vale? ¿Dónde llegamos ahí? A PowerShell DSC. Habrá una sesión hoy solo de PowerShell DSC. ¿No? Por ahí, creo que a las 11, a las 12 y media. ¿Vale? Entonces, ¿qué te permite? ¿Por qué lo comento en esta sesión de Azure Resource Manager? Porque tú, las plantillas se integran con la PowerShell DSC. Y lo que nos va a permitir, bueno, se integra con Chef, se integra con Puppet, se integra con PowerShell, con DSC, con muchas, lo que tiene son extensiones. Yo voy a poder decirle, por ejemplo, quiero, a ver, vamos a ver si lo hacemos desde aquí. Quiero meter, tengo una máquina virtual, entonces yo lo que puedo utilizar son las extensiones. Una extensión, a ver, de PowerShell DSC si la encuentro. Aquí. DSC extension, ¿vale? Le doy un nombre característico. Me ha gustado que esto quede. Cojo una que tengo creado. Que ya, 10 minuticos, 15 minuticos, vale. Para esto, ¿qué me va a permitir? De manera declarativa, vale, yo no sé si habéis jugado alguna vez con las máquinas virtuales y las extensiones. Tú cuando vas a tener una máquina virtual, dentro del proceso también te deja lanzar una extensión que dice, oye, dime un script de Chef, o dime un script de Puppet, o dime un script de DSC. ¿Vale? Pero lo que me va a permitir es, de manera declarativa, poder decirle, mira, crea la máquina. Crea la máquina utilizando el Windows Server pelado, el que te da la, el que te da la ciudad, sin peladito, sin mucha configuración. ¿Vale? Y luego lo que quiero es que una vez que termines, que crees la máquina, me ejecutes un script. En este caso de DSC. Además, un script que no tiene ni por qué estar dentro de la plantilla, que lo puede coger de una URL que tengas en un storage, una URL pública. Se lo va a descargar y lo va a ejecutar. Que bueno, ¿y qué hace ese script? Lo que queramos que haga ese script. ¿Vale? Por ejemplo, para que veáis simplemente un ejemplo, aunque ya os digo que habrá una sesión completa de este punto, de este tema. Esto, por ejemplo. Hasta ahora hemos hablado con Azure Resource Manager. De manera declarativa vas poniendo la configuración, o sea, la infraestructura. Cómo es tu infraestructura, qué nombres tiene, qué potencia, cómo se relacionan entre ellos, etcétera. Y lo que podemos hacer es lanzamos un comando de DSC o de otras maneras para configurar, para evitar hacer acciones manuales. ¿Vale? Fijaros que es otro script. ¿Vale? DSC también está dentro del concepto de infraestructura como servicio. Es un script donde de manera declarativa vamos a decirle, mira, quiero instalar el IS, quiero instalar el framework 4.5, quiero poner un website, quiero cualquier cosa que hubiera hecho de manera manual para configurar ese equipo, lo puedo llevar a un script que puedo versionar, que puedo automatizar, que es un proceso repetible. Otra vez, infraestructura como código, ¿vale? DSC, pero si alguno conocéis, va un poco en la línea de productos como Chef, como Puppet, ese tipo de Ansible, ese tipo de productos, ¿vale? Este producto de Microsoft. ¿Vale? Azure se integra con cualquiera de los productos que queráis. Luego habrá una sesión de ese tipo. Pero fijaros, ¿podríamos haberlo hecho modificando la máquina? Sí, podríamos haber hecho usando plantillas o imágenes de UHDs de Linux, de Windows, una vez que hemos hecho procesos manuales. Sí. Pero entonces todo eso que hemos hecho manual, entre comillas, lo hemos perdido. ¿Vale? No lo hemos versionado. ¿Vale? No sé. Vale. ¿Qué más cositas tenemos? ¿Vale? Ya para ir también terminando, ¿vale? Para cumplir eso de los tiempos. ¿Cómo lo organizamos? Porque al final,
Luego entra dentro de una plantilla sencilla, ¿vale? Lo que hace esto es, veis un chorro, yo la primera vez que lo veo, dices, ves un churro ahí de JSON, que bueno, bien, esto hay que coger, hay que probarlo y hay que ir viéndolo. Yo lo que os recomendaría es que, ya sea con Visual Studio, bajando las plantillas, que lo que vayáis probándolo y viendo un poco la potencia que tiene, ¿vale? También os recuerdo, podéis lanzar la misma plantilla, hacéis un cambio, la volvéis a lanzar y lo que es capaz de entender los cambios de esa plantilla, ¿vale? Y también se puede organizar, ¿vale? Y hasta ahora todo lo que hemos visto es una plantilla, todos los recursos, ¿vale? Pero yo también puedo decidir hacer una plantilla por diferentes recursos y luego lanzarlos todos como un uno. También podría hacer plantillas anidadas, ¿vale? Una plantilla que llama a otra plantilla. Entonces es importante en un escenario real organizar, pensar un poco cómo vais a organizar vuestras plantillas. ¿Por qué? Porque también podéis pensar en reutilizar las plantillas. A ver, si ya tenéis configurado una determinada máquina, una manera, una máquina, pues puede ser que esas plantillas queráis particionarlo en diferentes ficheros que queréis versionar para poder reutilizar. ¿Vale? No tiene que ser todo en la misma plantilla. ¿Vale? Vosotros decidís cómo lo queréis organizar. ¿Vale? Luego también habrá otra sesión de Azure DevLabs. ¿Vale? Creo que Kike también, ¿a qué hora? A las 4:15. También va a tener su enlace con plantillas de Resource Manager. ¿Por qué? Porque vamos a poder utilizar esas plantillas para provisionar entornos a partir de usando Azure DevLab. Para que tú fueras responsable de operaciones y digas, mira, yo tengo un equipo de desarrollo y quiero que dejarles que creen un entorno igual al que va a haber en producción. Pero solo un entorno, con estas características, con estas restricciones. Todo eso en 45 minutos. Tengo que publicar. Estoy en publicidad, para la charla de aquí. ¿Vale? Pero bueno, ya que estamos, lo voy a... Vale.
A quien le pasen las slides, es por eso que me da miedo.
Vale. Entonces, digamos, ese es el objetivo que quería cumplir con esta sesión. Plantillas. Si estáis trabajando con Azure, estáis responsables de operaciones o de desarrollo, me da igual, plantillas. ¿Vale? Yo empezaría a pensar ya en plantillas y en automatización. Se integra también con las herramientas de ciclo de vida. Dentro de las herramientas de ciclo de vida y tu integración continua, dentro vas a tener tareas para poder decirle, mira, quiero que dentro de mi pipeline de puesta a producción o de puesta en un entorno de desarrollo, creo la infraestructura, despliega la aplicación, pasa las pruebas unitarias, las pruebas de instalación, las pruebas de carga y luego despliega. Todo se integra. Se integra con DSC, se integra con DevLabs, todo Azure es Resource Manager, Resource Group y Resource Manager. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Voy bien de tiempo hoy. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Una? ¿Sí?
Al final los grupos de recursos, ¿no es posible marcar ciertos recursos para que no se puedan eliminar el grupo?
¿Para que no se puedan?
Para que no se puedan, para que no se puedan, para que no se puedan, porque...
O sea, cuando tú borras un grupo, borras todos los recursos que hay dentro del grupo.
Sí.
Sí. Lógicamente puedes ir y borrar uno a uno y solo lo que te interesa. Pero sí, si borras un resource de grupo, borra todo lo que hay adentro.
Sí. Y por ejemplo, las plantillas que se exportan en JSON o OSR, ¿pueden utilizar un proceso de existencia?
Bueno, es en cualquier lenguaje que soporte el System Center, por ejemplo, ejecutarla con PowerShell, con Orchestrator, lo que sea. Sí. O sea, al final piensa que las plantillas lo que buscan es que sea agnóstico a la herramienta. Entonces, si de Orchestrator, pues, por ejemplo, de la herramienta que utilices, puedes utilizar y decir, bueno, ejecuto un PowerShell, que a su vez ejecuto una plantilla. Pero básicamente es que le da igual. A las plantillas le da igual si lo vas a ejecutar desde el portal, desde línea de comandos, desde el System Center o desde Jenkins. Se le da igual. Diagnóstico. ¿Sí? ¿Más? Bueno, pues muchas gracias por asistir y por cualquier duda.